La señora Analía Cubinos. Analía, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Buenas tardes, muchas gracias. Muy bien.
No, por favor.
Al contrario. Venimos de caminar, de la caminata, así no, que...
Está lindo para
todavía
caminar,
estoy
¿no?
tomando un poquito de calor. Pero,
sí. Está fresco. Bueno, estamos en Tierra del Fuego y la verdad, yo lo decía hoy, todo el día de suéter y no es poco.
¿Vale? No.
Está haciendo mucho frío realmente y no les envidio el hecho de tener que caminar en un momento como este, que además me parece hace notar otras cosas, ¿no? El frío, porque cuando vos estás en el veranito acá, digamos que es más todo como más light, pero en invierno, yo anoche lo hablaba con mi mamá por teléfono y le contaba las temperaturas de acá y me decía, ah, pero es mucho frío. Le digo, mami, estamos a 1500 kilómetros de la Antártida y acá las cosas no son iguales que en otros lugares del país.
No, viste, por eso cuando decimos que hay algunos servicios que son un derecho,
sí.
De verdad que tenemos de dónde agarrarnos, ¿no?
Sí,
para
seguro.
Posicionarnos ahí. Y es, como vos decís, ¿no? Hay cosas que recrudecen también con el invierno y otras que también hoy podemos decir que hemos avanzado un montón y que ya no son los problemas para esa familia, ¿no? Entonces ahí la verdad es que se ve lo que se ha hecho.
Yo hablaba el otro día, lo hablábamos acá con... Ayer hablábamos con Javier y hemos hablado con otros candidatos y yo decía esto de lo que facilita el hecho de tener los hechos para mostrar, ¿no? Es decir, es muy distinto decir yo te prometo que voy a mejorar, que voy a hacer, que voy a... y otra cosa es decir la planta de agua está ahí,
está,
el gimnasio está ahí, la casa de los jóvenes está ahí, la pileta olímpica está hecha, la calle Ara Guaraní está pavimentada, los monumentos de Malvinas están, las plazas integradoras están. Es decir, nosotros no tenemos que prometer nada, pues ya está hecho esto.
Son innegables. Mirá, nosotros podemos estar negados en el canal de la televisión pública, ¿no? Desgraciadamente,
sí.
Hay un noticiero que no sale, que es el que contaba también.
Nadie lo toma como censura, esto.
Nadie
es,
lo
muy
toma.
Llamativo,
sí.
Es muy llamativo. Es muy llamativo. Ese no es un caso de censura.
Ni hablar, no solo de eso, sino también de que no pueda salir en el noticiero oficial, que no pueda haber una noticia. No te digo ni siquiera mostrando a los candidatos, ni a los políticos, ni al funcionario. No muestran las noticias de las instituciones, no muestran las noticias que le interesa a la gente respecto a una actividad en una plaza. Mira, recién inauguramos una plaza que es sumamente emblemática y es todo un logro para la sociedad también, ¿no? Poder pensar en una plaza diseñada en su integridad desde el principio de manera inclusiva.
Claro.
Donde participaron instituciones. Digo, esta cosa de decir, bueno, uno hace las cosas de manera participativa, se hace en realidad. Lo decía una de las mamás.
Claro.
Ella fue la que dio el discurso, dijo, esto no es solamente para los chicos con autismo y Asperger, es para todos, pero sabemos que los nuestros sí pueden jugar acá. Que está pensado todo e insistieron en muchos temas que tienen que ver con la seguridad de los niños y que esto habla a las claras de que también vamos aprendiendo como ciudad, ¿no? Y como vos decías, es innegable la realidad. Entonces, a veces algunos hacen esfuerzos, digo, concretamente nuestros opositores hoy respecto al proyecto, que, a ver, los respeto mucho, pero son proyectos distintos.
Sí.
Y ahí también me animo a criticar incluso algunos temas que tienen que ver con que en este momento tan grave para nuestra ciudad, para la provincia, pero particularmente para nuestra ciudad, por todo lo que está viviendo la gente que de verdad no tiene empleo y que no ve todos los días quién se postula, qué es lo que está haciendo el consejo, ni qué es, y además para qué a veces, porque con lo que hizo la legislatura a veces te cuestionás, ¿no? Como por qué la gente descree de la política, por qué la gente cree que hay responsabilidad en la política, que hay negación respecto a la realidad. Y ahí creo que es donde nosotros tenemos que tomar este compromiso real, político, con responsabilidad, y no andar vendiendo de manera mentirosa soluciones mágicas que aparezcan en un mes, ¿no? Eso la gente lo ve.
Creo que
la verdad es que los que vayan por otro camino eligen también ir por ahí y creyendo quizás a su círculo más cercano, que es también por lo general que hace que no veas la realidad, ¿no?
A mí me parece que quien recurre a estas estrategias del silencio o del blindaje, como le decimos nosotros en los medios, es porque no puede decir todo. Nosotros decimos, los periodistas decimos, si vos hablás con alguien que te dice, mira, este tema no lo toquemos, de esto, si podemos evitar, no hablemos, no me preguntes tal cosa, si Y entonces no va a ser un reportaje.
No.
Esto va a ser un blanqueo de imagen, digamos, ¿no?
Claro. Sería como una publicidad.
Y yo, a vos que te conozco hace mucho tiempo, te puedo preguntar todo. Y te pregunto esto, ¿hay algo de lo que vos no puedas hablar a nivel de gestión?
No, no hay nada.
Esa es la diferencia.
De hecho, nos paramos desde ahí. Uh-huh. Y algunos también lo toman como, viste, bueno, pero si no, ¿cómo vas a ver si hace tan poco que gestiona?
Claro.
Y también es negar la trayectoria personal de cada uno.
Además, mujer, encima mujer.
Bueno, ni hablar. Al otro día me preguntaban, ¿y qué sentís que en la política quizás esto haya pegado fuerte o te tratan distinto? Yo creo que algunos se cuidan, porque hoy saben que eso quita rédito. Y la verdad es que... me parece que hay muchas mujeres que nos precedieron también, uh-huh, como para que pudiéramos estar en estos lugares. Y también la generosidad de los espacios políticos. Uh-huh. Que mira, yo hago una comparación. Vos podés decir con avisos grandilocuentes que vas a crear una estructura en el municipio, como que voy, sí, a ser la Secretaría de la Mujer.
Claro.
Pero podés tener mucha política pública haciéndose hoy, de la cual nosotros nos sentimos orgullosos. Y también digo, es como si te dieran un caramelo para engañarte y decirte, ¿sabes qué? A ustedes las mujeres les vamos a hacer una Secretaría de la Mujer. A nosotros Gustavo nos propuso ser parte de la lista y encabezarla.
Claro, yo me acuerdo del Consejo Provincial de la Mujer cuando les enseñaban a bordar almohadones.
Bueno.
Ahí, ¿me entendés? Y comparo eso con las 100 mujeres que egresaron el otro día con un título de manicura, todas con trabajo al otro día, después de 4 meses de capacitación, y me parece que la diferencia es notable.
¿Y querés que te cuente algo de eso? Mira, porque por ahí uno en ese momento, bueno, la emoción la verdad que nos embargaba, porque en 4 meses pasaron muchas cosas para esas mujeres.
Seguro.
Y ellas lo decían, ¿no? En el acto de cierre. Y ahora querían seguir. Y muchas de esas mujeres fueron a la Secretaría de la Promoción Social,
sí,
a pedir un acompañamiento, una ayuda, porque no daban más, porque aparte eran destinatarias de algún programa, claro, del programa alimentario, del programa de violencia, de alguno de esos programas. Y verlas ahí, habiendo logrado egresar de algún programa más importante para su vida, realmente a nosotros nos pone en otro camino. Por eso es que hablamos de la gestión. Y algunos dicen, bueno, no, pero que discuta. La verdad es que yo creo que lo que hay que hacer es justamente gestionar, no irse en demagogias, que es la peor parte de la política, ¿no? Es cuando no se sabe gestionar, la gente hace demagogia.
Claro, lo que pasa es que muchos por ahí, vos le decís, es demagógico, y se te queda mirando como diciendo, ¿de qué está hablando? Y demagógico es entregarte un colchón un mes antes de los votos. Demagógico es prometerte... Subestimar tu inteligencia, obviamente. Subestimarte es decirte que vas a hacer lo que ya está hecho o que vas a mejorar lo que ya está hecho, cuando durante todo el tiempo que pudiste hacerlo no aportaste absolutamente nada. Porque esta es la otra cosa que hay que decir, ¿no? Es decir, a ver, yo recuerdo la famosa frase de Sonia, que fue así como un martillazo en la cabeza de mucha gente. Estamos institucionalmente solos,
sí,
¿no? Y era tan... tan cruelmente cierto lo que estaba diciendo Sonia en ese momento, que todos nos dijimos, después nos dimos cuenta, claro, y sí.
Y es verdad.
Y es verdad. Entonces, no tenía colaboración del Estado, te cuestionaban todo, te querían dividir la ciudad por la mitad, porque no nos olvidemos de esas cosas, ¿no? Querían municipalizar Margen Sur.
Bueno, ¿qué dirán los candidatos de hoy, no? Porque en algunos estaban posicionados en, claro, que no había que municipalizar, y hoy están con la persona que quiere municipalizar.
¿Entendés?
¿Cómo explicamos eso?
Bueno, ahí tenés la demagogia, ahí tenés la falta de memoria y ahí tenés la subestimación de la gente. Yo ayer lo decía, yo tengo la desgracia de hacer 32 años que vivo acá y los conozco a todos. Decía, ¿qué me vas a vender? Yo no te hay algunos que no les compro un auto usado, ni loco. Pero con vos me pasa esto de poder charlarlo y hemos charlado en otros términos inclusive, pero lo cierto es que la gestión, yo insisto en esto, es muy difícil decir voy a hacer y que la gente te crea, y se facilita o se transparenta mucho más cuando vos decís, ahí está, la planta de agua está ahí por 30 años más, no hay que hacer más nada. Y esto se hizo.
Y es así, y también Gustavo Melella siempre marca algo, ¿no? Que no lo hace una persona sola. Hay una persona que conduce y está a la cabeza, que es maravillosa como él, y que ha tenido la visión en muchos casos de anticiparse, de establecer también este vínculo con la gente, que lo va validando la gestión, pero a la vez de un gran conductor que ha formado un equipo.
Claro.
Que no es vacío esto que decimos, que nuestra fortaleza es tener un gran equipo.
Sí, por ponerle un nombre.
Porque lo,
claro,
tenemos.
Claro.
Sí, por ahí hay gente que está, incluso va tentando gente, y vos vas a hacer, ya hay cargos repartidos, ¿no?
Sí,
lo sé, porque me lo dice gente que después te va a ver.
Sí, 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 sí.
y que ya están repartiéndose los cargos. Y la verdad es que lo que hay que hacer es pensar primero cuáles son los programas, cómo, a cuánto plazo, ¿no? Porque podríamos decir que vamos a hacer un cambio en la ciudad en un año con un presupuesto solo. Bueno, otros dicen que con lo que sale, un puente sale 10 presupuestos de obra pública. Sí. Sin embargo, dicen que en 2 años te hacen el puente. Y digo, me parece que tenemos que ser muy responsables. No estamos en un momento... Claro. La gente no aguanta más.
No.
Es así.
No.
No tiene más holgura como para soportar que frente a la situación enorme e indignante de no tener trabajo, de tener que ir a pedir una ayuda, de por otro lado no tener un horizonte cercano y que otros hoy se disfracen de lo que hace 2 años no decían era. No ser y ahora de golpe, ¿no? ¿Viste? Es muy confuso y la verdad que cuesta que quienes están usando algunos discursos como para engañar crean de verdad que la gente les va a creer.
Pero además con ese discurso, ¿no? Yo el otro día cuando volví a casa y taloné al testigo, ¿no? Le decía negra, logré la respuesta mágica de Analía. Me dijo cómo lo iba a hacer, que hasta ahora no nadie me... Pues todo el mundo me promete, y yo decía, pero... Y a todos les pregunto cómo. Y cuando pregunto cómo, estamos viendo, es una análisis que hay que hacer, viendo las proyecciones, a ver si planificamos. Y vos me dijiste concretamente, lo vamos a hacer porque ya lo hicimos, porque el presupuesto es este, y esto es lo que disponemos, y esta va a ser una gestión austera. Yo dije, bueno... Al fin, no me está prometiendo la pirámide de Keops ni nada por el estilo. Cosas factibles.
Mira, voy a ser incorrecta con lo que digo, pero por lo general, viste, hasta yo calculo que mucha gente la está asesorando a agencias publicitarias, viste.
¿Sí?
Y hay una parte, digo, de manual de marketing que dice, bueno, en los últimos días hay que salir a prometer, regalar, emocionar. No sé si alguien cree que de verdad sea posible eso y... ¿Cómo te parás frente a esa persona a engañarla?
¿Vos creés en los conversos?
Bueno, viste que son peores. Quizás no sé. Hay mucha gente que se enoja, porque la verdad es que uno tiene que estar parado siempre en el mismo lugar. Y si no puede estar ahí, bueno, al menos no tiene que vender que lo está.
¿Qué hacemos con los archivos, por ejemplo? ¿No? Yo tengo una foto de hace 2 años.
Decís que
atrás.
La TV registrada. ¿No te pones ese programa?
Sí.
Hay un CQC que empieza en pronto.
Claro, ¿no? yo tengo una foto de un señor levantándole la mano a otro, habiendo ganado la Diputación Nacional, y ese señor ahora está en otro bando.
Y lo difícil es que, bueno, y esta es una discusión, mira, no la había planteado en otro medio, pero que vos tenés que respondés a un espacio político,
claro,
y de golpe estás en otro. Digo, porque vos eras contrincante del espacio que hoy decís pertenecer. ¿Y eso cómo se lo explicas? ¿A los militancias? ¿Al partido?
Yo me acuerdo el festejo de esa noche, ¿eh? ¿Te acordás?
Hay un montón. Primero es unidad de una forma, después unidad de otra, y después y así le vamos cambiando a hacer una moda vintage.
Claro, y somos la unidad de quién, ¿no? Porque además, este detalle, Ana...
La unidad de ellos, porque la gente te lo marca. La unidad de ellos.
Es unidad si venís conmigo.
Claro.
No es porque vos quieras o porque vos decidas. No. Vos te unís porque vos venís conmigo.
Entonces... Y el resto es como la canción, ¿te acordás de Los Prisioneros? Esa banda chilena que une hacia el baile de los que sobran.
Claro.
Ellos pretenden que sea eso, pero me parece que quizás haya gente que está sobrando en la política.
Claro.
Porque lo que tiene que hacer la política es transformarle la realidad, la vida a la gente.
Sí.
Esa es la política.
Sí.
Y acá encima te la quieren hacer creer que no, la política es estar juntos y responder, bueno, a nivel local, después a nivel nacional, no, después, y la verdad es que lo que hay que hacer es ser muy congruente con el vecino. Nosotros tenemos una escala que es local y nosotros el 16 de junio tenemos que pensar en cómo sigue nuestra ciudad. Y esas personas que nos postulamos a poner nuestra propuesta, a ofrecer nuestra vida como servidores públicos, tenemos que pensar en eso.
Tienes que ser consecuente, no obsecuente.
Tal cual.
Me parece que pasa por ahí. Hablando de los proyectos, de lo que ya está hecho y de la continuidad, ¿no? Algo que se dijo en un discurso el otro día, lo escuché y me quedé y se lo pregunté a Javier ayer también, y Javier tuvo una respuesta brillante, pero supongo que vos tendrás otra, cuando hablaron de la herencia municipal, ¿no?
Dijeron, es hereditaria.
Claro, la municipalidad no es hereditaria. Digo, ¿a vos Bembeleya te transfiere la municipalidad previo a las elecciones o después de las elecciones? ¿Cómo es la transferencia entre ustedes? Porque desde ese punto de vista es como que te pasa la llave de la puerta del despacho y te dice, ahora te quedas vos.
Mira, yo
no,
tengo
a vos
otro...
no te votan.
Claro, yo tengo otro... Bueno, igual ahí hay un poco de machismo quizás, ¿no?
También.
No quiero ir quizás a la trinchera, pero quizás es porque alguien te la tiene que heredar, ¿viste? Y en realidad yo soy parte de esa gestión.
Claro.
Y con mucho orgullo.
Claro.
Y nosotros lo que aspiramos es a reelegir, a que sea reelecta la gestión.
Claro.
No es Analía Cubino.
De acuerdo.
Es el proyecto, y por eso nosotros estamos participando de esta contienda electoral de esta manera. Estamos convencidos que este es el camino y que hay que siempre escuchar a la gente. Por eso es que no es algo que determinamos de acá en adelante para siempre, sí. Y nunca fue así, sino que fue escuchando si vamos bien, teniendo las, cuando yo digo a los vecinos dentro del proyecto, es que de verdad la plaza de hoy fue un ejemplo clarísimo.
Claro,
de eso.
Claro.
Y no es hereditaria, es se construye.
Claro.
Si lo que se refiere quizás el candidato cuando dijo la eligen los vecinos de Río Grande, siempre la elegimos los vecinos de Río Grande.
Uh-huh.
Y elegimos gestión.
Claro.
Y cuando tuvimos que elegir a un diputado, elegimos a un diputado, para que incluso estuviera 4 años, no 2,
claro.
Que en este caso estaría 2.
Sí.
Pero nosotros elegimos que sea para un cargo, ¿no? Y en este caso también. Y ahí es como faltar el respeto, decir que esta vez van a elegir.
Claro.
Y siempre eligieron,
siempre eligieron.
Elegimos.
Sí. Si tuvieras que hacer una autocrítica de tu tiempo en la gestión y en particular de la gestión municipal, ¿cuál sería hoy?
Yo creo que, bueno, te cuento todo lo que pienso maravilloso de la gestión o lo que creo que tenemos que profundizar.
Lo que hay que profundizar.
Nosotros tenemos, porque también los tiempos que corren nos demandan esto, que la complejidad de la realidad es muy profunda,
sí.
Por ende requiere un esfuerzo profundo.
Doble.
Para trabajar más ajustadamente, articuladamente, de manera aceitada entre las secretarías. Tener, hay un concepto claro que nosotros venimos desarrollando en esta gestión, que es el desarrollo humano, que eso implica que la persona esté en el centro de las políticas, que la persona destinataria de las políticas públicas esté en el centro. Entonces, mira, tengo un ejemplo para contar, que es el espacio tecnológico. Ese lugar es una forma de pensar y es una forma de hacer la gestión.
Brillante.
Y nosotros cuando iniciamos ese trabajo, la mitad del gabinete trabaja ahí, es decir, 4 secretarías. ¿Y por qué lo hicimos? Porque es una transformación también en la filosofía de trabajo de un municipio.
Claro.
Entonces la gente que va ahí no se mira únicamente por su necesidad de aprendizaje, sino por todas las otras.
Claro.
Y ahí acciona salud, acciona el área de innovación, de producción, porque vemos en la integridad de la problemática y de las posibilidades que tienen nuestros seres humanos en Río Grande.
Sí, 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 sí.
Y así es como vamos a hacer la transformación también para trabajar más integralmente.
Claro.
Ese es un desafío que hemos asumido y que venimos trabajando y que va a seguir siendo, ¿no? Nosotros igual lo ponemos en práctica en la cómo se genera la obra pública en la ciudad. Ese fue el primer ejercicio que hizo esta gestión, que es que la obra pública atraviese, no sea en sí mismo un objetivo, sino que sea el que atraviesa todos los objetivos, porque la obra pública le da materialidad a las necesidades resueltas de la gente.
Claro.
Entonces vos haces una política habitacional, pero no solo de vivienda.
Claro.
Haces la política con el acceso al asfalto, con el acceso al transporte público de pasajeros, con el acceso a la salud, con equipamiento deportivo, con el equipamiento de plazas. Todo eso...
Sí.
Va construyendo, hace una mirada de construcción social del hábitat. Y eso es lo que vamos a sostener.
Por último, Analía, con respecto a los posibles acompañantes en esta posible intendencia de Río Grande, ¿tenés pensado, se te ocurre, o ya tenés un equipo, digamos, que está asesorándote en esto de la planificación, de la proyección, de más que nada planificar, ¿no? Porque se ha hablado mucho del desarrollo de Río Grande, que ha sido realmente descomunal, porque pasamos en el año 87 de 55.000 personas a más de 140.000 hoy. Realmente parece increíble, ¿no?, que en tan poco tiempo haya crecido tanto esto. Y en esto que vos hablabas de la obra pública y del acompañamiento de los distintos barrios, barrios, si ya tienen una planificación sobre eso, porque sí, una de las cuestiones que yo planteo particularmente y personalmente es la distribución, por ejemplo, en los centros de salud, sí, en algunos casos están lejos de barrios como Chacra 11 o Chacra 13.
Ahí te cuento novedades. Sí. Están diseñados, de hecho, ahí ya planteados 3 centros de salud. Uh-huh. A la respuesta a lo que vos estás preguntando es, ya estamos trabajando. Mm. Y de hecho no está definido quiénes van a ser. Claro. Pero como tampoco lo tiene definido Gustavo y Mónica, ¿no?
No, seguro.
Eso es, ahora estamos construyendo el proyecto, tenemos muy claro cuáles son las bases. Y de hecho con el área de obras públicas el proyecto lo estamos haciendo, uh-huh, porque es continuando lo que ya está planificado.
Te preguntabas por qué, porque Gustavo, por lo menos a mí me dijo así como muy por lo bajo, la voy a dejar sin gabinete.
No, el otro día lo hablamos, porque hay gente que igualmente... Claro,
si hay gente que cree que se va a llevar a todo el mundo.
Mira, si hay algo que ha hecho esta gestión, que yo la verdad que celebro, y que quizás tiene que ver con el perfil de quienes estamos, que muchos somos docentes también,
sí.
Y que se ha generado la posibilidad de que se creen cuadros políticos y técnicos. Uh-huh. Y que hay gente, no hace falta traer a nadie del extranjero, ni un extraterrestre, un 011. Esos 011 que traen, ¿viste? Sí, que sí. Ni siquiera se cambian el número, no, le decimos así, los 011. Uh-huh. Y la verdad es que están en el municipio, el equipo está ahí. Yo lo puse en marcha en la secretaría. Uh-huh. Toda la gente, los directores, las directoras que hay, quienes coordinan las áreas, estaban en el equipo. Claro. No hay que salir a buscar. Lo que hay que hacer es potenciar el trabajo que se viene haciendo, porque hay mucha gente que lleva adelante. Este municipio no podría hacer todo lo que se ha hecho y se continúa haciendo si no hubiera el compromiso de un montón de gente que, como nosotros, ama esta ciudad.
Claro, y que se ha capacitado durante los 3 años permanentemente.
Y eso es muy importante. Sí. Si recordamos a Cristina Morani Flores,
sí, la negra,
que,
no.
quien la negra que acompañó a Gustavo también en este proyecto, y que bueno, hoy la escuela municipal lleva su nombre,
sí,
y desde ahí se ha formado al empleado público en un rol distinto, que es el de servidor público, y se lo ha dotado de herramientas también para que sea mejor la gestión, para que ellos disfruten la gestión, el ciudadano también, y a la vez se pueda construir una forma distinta de hacer las gestiones.
Hubo tres puntos que me parece que a vos te tocaron como docente, ¿no? Como proveniente de la educación, que te tocaron las fibras más íntimas. Uno fue el Yo Sí Puedo,
sí.
El otro fue el Bachillerato Popular, y el tercero fue el Congreso Internacional de Educación, que fue producto de información a nivel mundial. El otro día me preguntaban, ¿esto lo va a seguir, Analía? Le digo, hasta donde yo sé, siendo docente...
Sería... Va a ser así, mira, al Bachillerato Popular...
Pero ¿por qué te digo esto? Sí. Porque yo creo fervientemente en la capacitación. A mí me parece que no hay otra forma de avanzar que no sea desde la capacitación y la ciencia, ¿no? Y para eso hay que saber leer, hay que saber escribir, hay que saber capacitarse, y hay que aceptar que uno hay muchas cosas que no las sabe, y que si tenés la herramienta para poder hacerlo, la tenés que aprovechar. Por eso la pregunta, ¿no?
Mira, hay algo que es fundamental cuando uno tiene que entender esto que vos ilustrás tan claramente, que es que la educación es un derecho, pero es el que te posibilita acceder a muchos otros derechos.
Exacto.
Y por eso a muchos les interesa que no los tengas.
Uh-huh.
¿No?
Sí.
Digo,
sí,
hay cosas que no tienen, que no son ingenuas ni que no tienen intención, ¿no?
Por
eso cuando hablamos de un modelo neoliberalista, uh-huh, de ajustes, de recortes, vos sabés que se corre el Estado, aparece más el privado.
Sí.
No es casual que el gobierno provincial esté acompañando más a las instituciones públicas de gestión privada, ¿no?
343 millones de pesos destinados a emprendimientos públicos, privados, perdón.
Y después negando que prioritariamente el Estado tiene que habilitar ese derecho a quienes no pueden acceder a otra oferta. Claro. Y que por otro lado todas deben ser de calidad, no los de la élite.
Exacto.
Y realmente hay que trabajar para eso en el Estado. Y nosotros creemos fuertemente que, y de hecho vos mencionaste como estas tres claves, ¿no? El Yo Sí Puedo, como un programa que aparte es de corte comunitario,
¿sí?
Porque hay voluntarios que lo están dando. Eso es lo más importante que tiene.
Sí.
Y por otro lado, que estás habilitando, reconociendo un derecho y habilitando la posibilidad de que accedan a otros.
Uh-huh.
Vamos a sostenerlo, lo hablábamos con Gustavo, porque nosotros lo hablamos así, como hablando vos y yo, no va a haber...
Sí. Esto no es una entrevista, es una charla.
No nos escucha nadie, pero con Gustavo lo hablamos.
Sí.
De hecho, lo poníamos en práctica, otro día fuimos a ver las obras, Y ya estábamos con los arquitectos, bueno, pero esto lo podría resolver el gobierno provincial y vos haces esto y yo hago esto y vos te ocupás, claro, Gustavo, del otro. Y así tiene que funcionar. ¿Por qué le ponemos tanta pompa, claro, si la política tiene que ser así, de esta manera, ¿no? De manera cercana, de decir, sí, nosotros somos los responsables de que las cosas sucedan y le hagan bien a la gente. Y en eso, cada uno va, nosotros vamos a seguir con el bachillerato popular, pero él lo va a reconocer, ¿no? Como, claro, hizo esta gestión. Vamos a reconocerlo desde el Ministerio de Educación, lo va a hacer él, y lo va a sostener un municipio. Claro. ¿Por qué? Porque es importante que tiene un formato distinto al de la escuela, y que a su vez está en una ley nacional que haya que reconocerlo. Pero bueno, lo han negado por una cuestión político-partidaria. Ahora, no lo negaron a la municipalidad, lo negaron a los 160, claro, estudiantes que tenemos hoy.
Claro, ese es el problema, que no estás negándole nada a Meleya, sino a quienes tienen necesidad.
Como lo
necesidad
de la, el centro de transferencia. Claro. ¿A quién le negabas esa posibilidad? Claro. ¿No?
Esa herramienta se la estás negando al más vulnerable, lamentablemente.
Al que no le importa quién decide, si el municipio, el gobierno, si es nación, si es una organización. La gente necesita que haya un Estado que le reconozca un derecho. Y obviamente después se entera quién lo hizo.
Un mensaje para los riograndenses que están esperando el 16 de junio.
Bueno, que tenemos que entender que cuando uno realmente deposita ese voto, ahí van un montón de sueños, ahí van todas estas cosas que uno quiere que pasen, ¿no? Uh-huh. Y que eso no tiene precio, que eso no importa. Si alguien viene y te dice, pero yo con esto te soluciono hasta diciembre, porque eso es lo que, claro, por ahí esté pasando, sí, y después vemos, nuestro voto no tiene precio, porque nuestro voto...
No hay un colchón de ida y de vuelta.
No hay nada, ¿sabes por qué? Porque lo que tiene que haber más fuerte es justamente eso, que te garanticen los servicios, la participación democrática, que puedas tener acceso a la tierra y la vivienda, que puedas sentirte seguro en tu ciudad. Eso, ahí va tu voto. Claro. Y ese voto, y esto también se lo digo a la gente siempre, yo te pido el voto, pero te pido que el 18 de diciembre nos sentemos a charlar, que nos sentemos con las organizaciones y sigamos trabajando juntos, claro, que no deleguen una responsabilidad por 4 años para sentir que te equivocaste, porque, claro, antes podés hacer algo. Y para eso también están las otras instituciones de la democracia.
Yo, desde mi punto personal y como ciudadano, te pido 2 cosas. Una, que después que asumas tengas esta misma actitud. 2, que tus actos no sean dentro de una jaula, por favor. No. Que los periodistas y todos aquellos que tenemos ganas de preguntarte qué es lo que vas a hacer y qué es lo que no vas a hacer, lo puedas decir libremente. Que los medios que sabés que han confiado y que confían y que te dan la posibilidad van a seguir estando, pero por sobre todas las cosas, que todo esto que me acabas de decir a mí aquí, que ha escuchado alguna gente, el 16 de diciembre del 2019 lo podamos volver a charlar y me diga, viste, que no te falle en nada, así que no les falle en nada.
Así va a ser, asumo mi compromiso acá y te agradezco, bueno, que también lo puedas proyectar en la cabeza.
Sí,
porque
sí.
Creo que uno tiene que pensar en eso, que poder dar cuenta todos los días de lo que sos y de lo que nadie puede negar. Nosotros somos esto.
Claro.
No podemos inventar un Meleya y una Cubino distinta.
No.
Somos así y así fue como transitamos toda nuestra vida.
Ni yo te voy a recibir de traje nunca.
Claro. Gracias.
Gracias a vos. Estuvo Analía Cubino con nosotros aquí en la radio charlando de cosas que tienen que ver con el municipio. Las 7:04 en la República Argentina. Ya venimos.
FM Nuestras Voces.
Tierra del Fuego es la provincia con más destino.